6 millones de desempleados, de estos 3 millones sin cobrar ninguna percepción, además de suicidios a causa de esta realidad. Estos son algunos datos de la situación laboral en España a los que hay que sumar los efectos causados por la actual pandemia. En Activismo Laboral vamos a conocer algunas propuestas de la Asociación Víctimas del Paro. Nos acompaña su presidente Joaquín García Martín. Buenas tardes, Joaquín.
Hola, buenas tardes, un saludo.
¿Qué es la Asociación Víctimas del Paro?
La Asociación Víctimas del Paro la creamos en diciembre de 2013 para intentar defender los intereses de las personas desempleadas. Víctimas del paro no son solamente los parados, también son esas personas que les han quedado unas pensiones muy pequeñas, personas que han sufrido explotación laboral, personas que por lo que sea no han tenido oportunidad de trabajar y se ven que ahora no cobran prácticamente nada. Es decir, intentamos abarcar un colectivo mucho más amplio de personas.
¿Y quién integra la asociación? Me imagino que la mayoría parados, quizá.
Sí, la mayoría son lógicamente personas desempleadas, trabajadores también precarios, alguna persona pensionista que quiere colaborar con nosotros. Y básicamente es eso un poco nuestro nicho de socios y simpatizantes.
Vamos, si te parece, Joaquín, a hablar de las comisiones que tenéis, que son varias. Una de ellas es salario solidario y renta mínima. ¿Eso qué quiere decir?
Desde el principio que creamos la asociación, allá por diciembre de 2013, nuestro principal objetivo era intentar conseguir que todas las personas desempleadas tuvieran un trabajo y si no podía ser un trabajo, al menos que tuvieran unos ingresos garantizados. De ahí venía lo del salario solidario, que era un nombre que nosotros le dábamos a ese ingreso que pudieran recibir, digamos, del Estado, o el ingreso mínimo. Por suerte, ahora, después de 7 años, hemos conseguido que al menos ya se ponga en marcha un ingreso mínimo vital, que consideramos que todavía se tiene que mejorar mucho, pero bueno, ya es un punto de partida importante.
Otra cuestión es las relaciones con partidos políticos. Esto también es importante.
Nosotros intentamos contactar con los partidos, ofrecerles las propuestas, plantearles ahí nuestras ideas. Y yo creo que es una diferencia que nos distingue de otro tipo de asociaciones, que nosotros más que nada lo que intentamos es trasladar soluciones, trasladar propuestas, ideas, que al menos nos digan si alguna es viable o no es viable, pero creemos que eso es un punto de partida. No nos limitamos simplemente a pedir trabajo o a pedir ese ingreso mínimo vital. Intentamos aportar pues, soluciones, intentamos aportar un plan de empleo, intentamos mejorar el tema de la explotación laboral, la economía sumergida. Es decir, intentamos dar soluciones.
¿La comisión de trabajo precario en qué consiste?
La comisión de trabajo precario intentábamos mejorar un poco las condiciones laborales. Esas personas que tienen un contrato temporal o a tiempo parcial, apenas igual unos días, igual que trabajan unas horas a la semana, que saben que no tienen ningún tipo de continuidad, pues intentar mejorar esas condiciones y sobre todo pues que esas personas no sufran explotación laboral. Que si, por ejemplo, una persona tiene un contrato de 2 horas a la semana, pues que realmente trabaje 2 horas a la semana, que no lo hagan luego trabajar igual 8. Y si hacen trabajar 8, al menos que se les paguen. Intentamos que sea dentro de la legalidad y que se cumpla, digamos, con los contratos de las horas trabajadas.
En la Comisión de Hogar y Familia incidís en la vivienda y en los desahucios, ¿no?
Sí, sí. Viviendas y desahucios es una cosa muy importante. Por ejemplo, ahora está de moda otra vez el tema de los desahucios, porque se propone que se paralicen los desahucios, que nosotros estamos totalmente de acuerdo, que no se puede echar a una persona en estas circunstancias, menos todavía. Pero nosotros vamos más allá, vamos a la raíz, que son las personas sin techo, que son, digamos, la base de todo. Y creemos que todo el mundo tendría que tener derecho a tener un hogar, o al menos tener un techo donde poder dormir y donde poder hacer su vida. Entonces, esa comisión para nosotros es muy importante. Dentro de todas las personas sin trabajo, son los que peor están. Esas personas que realmente no tienen absolutamente nada y no tienen ni siquiera un techo.
¿Y en la comisión de pensiones qué finalidad tenéis?
Pues se mejoren las pensiones no contributivas, porque como te comentaba antes, hay muchas personas que a lo largo de su vida trabajaron y se encuentran que los tenían trabajando sin contrato o no los tenían asegurados, incluso los tenían engañados, personas mayores que igual trabajaron toda su vida y pensaban que estaban asegurados legalmente y cuando se jubilan descubren que muchos de sus años los tenían trabajando sin dar de alta, digamos. Entonces, esas personas se encuentran que ahora no tienen derecho ni a una pensión porque no consta como que han cotizado, aunque sí han trabajado realmente todos esos años. Entonces, buscamos pues que no haya ninguna persona que tenga una pensión mínima, que se suban, que por ejemplo cobren todo el mundo 500, 600 euros como mínimo, que se mejoren las pensiones no contributivas y que también se suban las pensiones mínimas. Pero sobre todo nos centramos en ese aspecto, en las pensiones no contributivas, que también es otro sector dentro de las pensiones que está un poquito como dejado de lado.
¿Y en el área de dependencia dónde ponéis el acento, el foco?
En personas igual mayores, que les queda una pensión muy baja, que no tienen ayuda, y nosotros creemos que en el tema de la dependencia pues se podría crear también muchísimo empleo. Son personas que igual están solas, que podría incluso hasta relacionarse el tema de esas personas que viven solas con personas que están sin techo, que podrían incluso compartir piso y le vendría bien a ambos, porque unos tendrían ayuda y los otros tendrían un techo. y buscamos un poco mejorar en ese sentido, ayudando a las personas dependientes y que pueda también beneficiar a otros sectores.
La discapacidad también está dentro de vuestros objetivos y preocupaciones, ¿no?
Sí, sí, porque las personas discapacitadas, por desgracia, pues muchas veces sufren también explotación, muchas veces los contratan en unas condiciones que no son dignas, parece que por tener una discapacidad no tienen derecho a que se cumplan sus derechos. A veces el empresario también se aprovecha un poco de las circunstancias para intentar abusar de estas personas a la hora de negociar los contratos, las condiciones, y sobre todo eso, pues están cobrando muchos de ellos pensiones contributivas y creemos que debe de mejorar ese ambiente y sobre todo darles trabajo, porque en muchas empresas incluso no se cumple la obligación legal que tienen de tener un mínimo de trabajadores. Cuando son empresas así superiores a 50 trabajadores ya tienen que tener alguna persona con discapacidad y muchas veces no se cumple ni siquiera eso.
Y no solo os preocupa todo lo que estamos hablando, sino los españoles que han emigrado al extranjero por la situación laboral que hay aquí en España.
Sí, sería interesante pues, que esas personas pudieran retornar. ¿Por qué? Porque aquí en España hay mucho trabajo de sobra, que superan que al menos tuvieran derecho a un ingreso mínimo vital y sobre todo eso, que tuvieran oportunidades de trabajo. También hay personas que son españoles que están viviendo en el extranjero que por lo que sea igual están pasando dificultades y esas personas también tienen que tener algún tipo de ayuda o al menos de apoyo a nivel estatal.
He dejado para el último la Comisión de Prevención de Suicidios, que es una de las fundamentales. ¿Cómo tratáis el tema este?
Si te das cuenta, son tantos temas que nos cuesta trabajo intentar tirar de todo ello un poco, pero cada cierto tiempo intentamos resaltarlo a través de los medios de comunicación. Por desgracia, en España hay 3.600 suicidios al año y más o menos está comprobado que hay un 30%, unos 1.200 suicidios se producen por problemas económicos. Volvemos un poco a lo de antes, la falta de trabajo, los problemas de la falta de ingresos, el no poder pagar la hipoteca, el alquiler, el ver que los hijos no tienen para comer, eso muchas veces lleva a esas personas al suicidio. Y nosotros consideramos que se debería hacer una campaña de prevención y el ingreso mínimo vital sería muy importante, porque si todo el mundo tuviera ingresos, seguro que esa tasa de suicidio se reduce, porque la gente al tener ingresos ya no llegaría a ese último extremo de tener que suicidarse. Incluso ahora lo estamos viendo con el tema del ingreso mínimo vital, que vemos que crece la ansiedad, crece el estrés, la depresión de esas personas que están esperando que les paguen el ingreso mínimo vital, que ven que pasan los meses, las semanas, que no se lo aprueban y nosotros mismos nos estamos dando cuenta que hay mucha ansiedad y mucho estrés provocado por esa falta de ingresos.
Joaquín, vamos ya, si te parece, a las propuestas. Me ha parecido, sí, por tu tono emocional, que prestabas una especial incidencia en las personas sin hogar. ¿Qué estrategia nacional de integración proponéis para estas personas?
Lo primero que en España se tendría que hacer más alquileres sociales, más viviendas de protección oficial, y estas personas, aparte de otros problemas que puedan tener, que sí, hay que reconocerlo, que habrá casos y casos, habrá personas que tengan problemas psicológicos, problemas de alcoholismo, de drogadicción, que les habrá que dar una atención también más específica, pero sobre todo la clave es eso, darles vivienda, alquileres sociales y un plan de empleo, que nosotros consideramos, luego lo hablaremos más ampliamente, que se puede hacer un plan de empleo por fases a nivel estatal, y empezar por personas que no tienen ingresos en sus hogares, personas que están viviendo en la calle y que esas personas puedan tener unos ingresos haciendo algún tipo de trabajo o actividad y a partir de ahí que puedan tener un techo.
Otra propuesta vuestra es el ingreso mínimo vital para desempleados y para personas que cobren ingresos mínimos, ¿no es así?
Sí, sí.
¿Qué cuantía deberían cobrar esas personas?
Va a ser muy relativo, seguro que nuestros oyentes cada uno tendría una cantidad. Nosotros creemos que la idea sería unos 500, 600 euros por lo menos y quizás me quede corto. Porque con 460 euros una persona sola lo tiene muy difícil pagar un alquiler o pagar incluso una habitación. Si tiene que pagar también luz, agua, comida, 460 euros cualquiera de nosotros se da cuenta que es muy poco para llegar a final de mes. Entonces esa cantidad debería de ser un poco superior.
Entonces, ¿menor que el salario mínimo interprofesional o que lo iguale como mínimo?
Ahí estoy también de acuerdo que no puede ser igual que el salario mínimo interprofesional porque lógicamente la persona que trabaje tiene que tener una serie de ventajas respecto al que no trabaje, pero al menos que fuera de 600 euros... 550, una cantidad un poco mayor y que realmente permitiera a esa persona tener una calidad de vida un poco más digna, acompañado de lo que hablábamos antes. Si esa persona puede tener un alquiler social que pague, por ejemplo, 100 o 150 euros, pues igual sí le puede permitir llegar con 500 euros al final de mes. O sea, lo tiene más fácil. Ahora, si esa persona tiene que pagar 250, 300 euros, hablamos de pueblos así de España donde se lo puedan permitir, porque si hablamos de Madrid, que te cuesta un alquiler igual 500 o 600 euros mínimo, pues esa persona no le llega ni para alquilar una habitación. Pero bueno, al menos que fuera un punto de partida para que esa persona al menos tuviera lo básico.
También incidís en que las personas mayores de 52 años recuperen el subsidio, ¿es así?
Sí, eso también se consiguió. Era una de nuestras peticiones iniciales, se ha conseguido. Un poco lo que pasa con las medidas que aprueban los gobiernos. Lo hacen, pero lo hacen a medias. Nosotros lo llamamos que son como política Titanic, porque hacen una ley, pero no rescatan a todos. Por ejemplo, con subsidio de mayores de 52 años, que se aprobó hace 2 años, hay 600.000 personas desempleadas mayores de 52 años, pero solamente llega a 350.000. Hay otros 250.000 que se han quedado fuera porque te exigen, por ejemplo, tener 15 años cotizado. Si has sido autónomo, tienes que tener 6 años cotizados al régimen general. Una serie de requisitos que hace que no lleguen tampoco a todas las personas desempleadas mayores de 250.000. Y ahí seguimos intentando que se quiten esos requisitos, al menos que se reduzcan, para que esos 250.000 parados que tienen más de 52 años pues también pudieran entrar en ese subsidio.
También proponéis un pacto social por la exclusión social. ¿En qué consistiría?
Bueno, un pacto social que se sentaran los partidos, que se sentaran los sindicatos, la patronal, si lo ven conveniente, porque yo creo que es fundamental, y entre todos ellos pues que se hiciera un pacto, empezando por un plan de empleo para dar trabajo a todas estas personas, y que se valorara el tema de los suicidios, el tema de cómo se puede solucionar el tema del sinhogarismo, que haya más viviendas sociales, el tema de las pensiones, pues un poquito englobaría todo eso. En España hay aproximadamente 12 millones de personas que están en riesgo de exclusión social. Por eso habría que buscar una solución conjunta para esas 12 millones de personas, al menos intentar reducir esa cifra.
También proponéis un plan contra la explotación laboral y que se cree un grupo de especialistas para detectar los contratos irregulares, los fraudes, la economía sumergida, etcétera, ¿no?
Ahí es una propuesta realmente nuestra. Sinceramente no lo vimos a ningún otro partido ni nada que lo haya planteado. Sería crear, como por ejemplo la policía tiene los GEOS, un cuerpo especial, pues crear un cuerpo, digamos, especial de inspectores con una variedad. Digamos que ese cuerpo ni siquiera ellos mismos supieran dónde iban a actuar. Es decir, que por ejemplo les dijeran que tenían que salir, yo vivo en Sevilla, pues de Sevilla, que cogieran el coche, carretera nacional 150, y que al altura del kilómetro 5 llamaran para recibir nuevas instrucciones. Y en ese momento pues que dijeran, tienes que entrar en esta cooperativa, tienes que estar en esta fábrica, tienes que estar en este restaurante, y pide ahí la documentación al personal que está trabajando. Es decir, que no dieran ni siquiera tiempo a los propios inspectores a poder avisar a nadie. Así evitaríamos pues una cosa que se rumorea mucho, que muchas veces los propios inspectores tienen sus amistades y avisan que van a hacer la inspección. Todo eso se solucionaría al actuar, digamos, por sorpresa.
También proponéis, Joaquín, reformar el SEPE. ¿El SEPE qué es?
El SEPE es el Servicio Español de Empleo Público, lo que era en el antiguo INEM. En cada autonomía se llama de una manera. En Andalucía, por ejemplo, es el SAE, Servicio Andaluz de Empleo. Cada autonomía tiene su propio nombre. Entonces, nosotros lo que proponemos es que se reorganice, porque en eso estaremos prácticamente todos de acuerdo, que prácticamente no sirve para dar empleo. Tal y como está hoy organizado, las personas que consiguen empleo a través del SEPE pues no llegan ni siquiera al 1%. Vas a una oficina y hay muy pocas ofertas de empleo. Entonces, habría que reorganizarlo para que realmente sirviera para dar todas esas ofertas de empleo que te comentaba antes dentro de ese plan estatal. El primer paso sería eso, que el SEPE realmente sirviera para gestionar todas las ofertas de empleo que hubiera.
Si hablamos ahora de leyes, proponéis endurecer las mismas cuando se vulneran los derechos de las personas sin techo y de las mujeres.
Consideramos que es fundamental. También las mujeres pues necesitan eso, una política de igualdad, que tengan el mismo sueldo, que tengan las mismas condiciones laborales, que no sufran incluso acoso laboral, que es otro problema que también pueden sufrir muchas las mujeres, que se pueda compatibilizar la vida familiar con el trabajo. También le damos muchísima importancia al empleo femenino, porque también es otro sector que está sufriendo, digamos, las consecuencias de esta falta de leyes que los protejan.
Y luego, si hablamos de las personas sin techo, proponéis que haya lugares públicos para que puedan pernoctar y asearse. Eso parece elemental,
sí.
¿No?
Sí, eso sería lo mínimo, que se habilitaran espacios. A mí me ha pasado, por ejemplo, con un concejal que yo le comentaba, digo, igual no podéis hacer un albergue o no les podéis hacer pisos, pero al menos ponerles una carpa, como se ponen las ferias, que esas personas puedan dormir ahí, como se está haciendo ahora, por desgracia, con el tema del coronavirus, que se habilitan carpas, o con los inmigrantes para que puedan dormir. Y me decía, hombre, es que eso no es digno. Ya sé que no es digno, que sería mejor darles un alojamiento en condiciones, pero te estoy diciendo como mínimo. O sea, si les ofreces una solución baja, que no es digno, y si les pides un albergue, que no hay dinero. El caso es que siempre se salen por la tangente. Nosotros también proponíamos que, por ejemplo, se puedan habilitar polideportivos en horario que ya no esté abierto al público, piscinas. Todo esto lo estamos comentando. Ahora no se puede hacer con la pandemia, con el tema del coronavirus. Cuando superemos esto, que se les habiliten espacios, que esas personas puedan al menos ducharse y asearse.
Y una propuesta novedosa parece ser la creación del defensor de personas desempleadas.
Sí, eso también era otro punto importante, porque creemos que igual que hay, por ejemplo, un alto comisionado contra la pobreza infantil, pues creemos que también sería interesante que hubiera una persona que pudiera hablar de todos estos temas, que pudiera asistir a reuniones con la patronal, con los sindicatos, cuando se hablen temas de empleo, y se implicara y estuviera realmente trabajando por esas personas desempleadas. Por ejemplo, los sindicatos, pues sí, vemos que también hacen propuestas, hacen cosas, pero claro, ellos también tienen que defender a los trabajadores. Entonces, ese abanico se les escapa de las manos. Que fuera como una especie de defensor del pueblo, vemos que también hay defensor del telespectador, defensor del paciente, una persona que realmente estuviera pensando 24 horas en cómo mejorar la vida de las personas desempleadas.
Joaquín, ¿hay oficinas públicas de atención a personas desempleadas suficientes y con calidad o no?
Igual que hay una oficina de atención al ciudadano, pues que se pudiera también atender a personas desempleadas, sobre todo a la hora de hacer papeleo. Lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el tema del ingreso mínimo vital, que muchas personas o no tienen ordenador o no tienen internet, o simplemente por sus problemas de falta de estudios o lo que sea, no son capaces de rellenar un papel o no saben cómo lo tienen que rellenar, pues que los ayudaran pues a hacer ese tipo de trámites de papeleo, solicitudes, por ejemplo, si tienen que cobrar un subsidio, si les hacen un contrato de trabajo que lo pueden llevar a un sitio y realmente miren que ese contrato está en condiciones, un poquito en esa línea, como si fuera una especie de oficina del consumidor, pero centrado en las personas desempleadas y los problemas y necesidades que puedan tener.
Joaquín, seguramente habrá algún escuchante que se pregunte, pero todo esto que propone la Asociación de Víctimas del Paro, ¿cómo se puede financiar? ¿Es viable económicamente?
Sí, se lo podrían permitir, o al menos que sería un punto importante, al menos intentarlo, empezar y decir, oye, pues mira, vamos a hacer un plan de empleo estatal, vamos a empezar por las personas que están sin techo, vamos a empezar por los hogares que no tienen derecho al ingreso mínimo vital y que están quedando fuera, vamos a dirigirlo a esas 100.000, 200.000 personas en toda España y vamos viendo si se puede ir colocando más personas. Lo ideal sería buscar actividades que dieran un rendimiento, es decir, si por ejemplo pones personas a limpiar bosques, pues eso igual evita que haya incendios y se ahorra mucho dinero que se pierde con los incendios y gastos que ocasiona un incendio. Si se ponen, por ejemplo, personas a cultivar huertos, a plantar lechugas, tomates, a criar animales, gallinas, lo que sea, pues eso igual también se puede comercializar. Si pones a esas personas a hacer lavadoras o a hacer coches o ordenadores, lo que sea, pues eso igual se puede exportar incluso, o sea, buscar siempre que pudieran ser también actividades que dieran un beneficio. Sí se podría financiar porque, por ejemplo, ahora mucha gente está cobrando el ingreso mínimo vital, se habla incluso de dar una renta básica universal. Si se da, por ejemplo, a una persona una renta básica, pues se le puede dar, digamos, como digo yo muchas veces así, de ejemplo sencillo, pues se le puede dar una escoba, se le puede dar una brocha, se le puede dar un pico, se le puede dar una pala, y que esa persona esté accediendo a algún tipo de actividad, se le puede dar un ordenador, se puede dar un teléfono, se puede dar algo para que esa persona aprenda a manejar drones, aprenda a conducir ambulancias, para que haga un curso de auxiliar de enfermería, para que trabaje de rastreador, que ahora está de moda. O sea, seguro que a todos se nos ocurren muchísimos trabajos que se pueden hacer y buscando que tenga un beneficio para la persona, para la sociedad y para el Estado.
Si se aumenta el IRPF a las rentas altas y se persigue el fraude fiscal y la corrupción, también habría una fuente de ingresos ahí significativa, ¿no?
Y eso lo sabe el gobierno y lo saben los partidos como el PSOE, Podemos, lo saben de sobra, que hay mucha corrupción, que hay mucho dinero que se pierde en paraísos fiscales y mucha gente que no desgrava, el tema del IVA, que no se paga todo lo que se debería pagar. Y por ahí, sin duda alguna, que saldría muchísimos millones. Si se recuperara todo el dinero que está en paraísos fiscales, pues ahí habría para hacer muchísimas cosas. Igual no conseguiríamos hacer todo, pero seguro que se podría hacer muchas cosas. Que si, por ejemplo, todo el mundo tuviera un trabajo, o todo el mundo tuviera un ingreso mínimo vital, o incluso una renta básica, la gente podría consumir más, compraría más. Eso haría que aumentara el PIB del país, el consumo, se crearía más empleo, se reduciría gasto sanitario porque las personas tendrían menos estrés, menos ansiedad, menos depresiones, habría menos delincuencia, digamos que todo haría que el beneficio fuera en muchos sectores.
¿Tú crees que los fondos europeos que va a recibir España próximamente por la pandemia actual pueden servir para mejorar ese mercado laboral y crear un nuevo modelo productivo o no?
La verdad que debería de servir y nosotros estamos insistiendo mucho en ello, se lo hemos pedido a los partidos a ver si se podía incluir el presupuesto es una partida concreta para un plan estatal de empleo y actividad y creemos que ahora es el momento porque Europa va a dar mucho dinero, se sabe que hay que reflotar la economía, que hay que ayudar a las personas, incluso con el plan de empleo que estamos comentando, quien tiene un bar, que tiene un restaurante, que tiene un pequeño comercio, una pyme, que es autónomo, incluso podría buscarse soluciones para que esa persona tuviera trabajadores que al autónomo o a la pyme le costara menos dinero y esa persona estuviera cobrando un sueldo en condiciones dignas, que ganaran todos porque el Estado se ahorraría parte de pagarle el ingreso mínimo vital o los subsidios, el parado tenía unos ingresos y la persona que tiene un negocio, una empresa, un bar, una pyme, pues podría tener igual trabajadores trabajando igual que otro y costándole menos dinero.
Joaquín, si hay algún excusante que quiere ponerse en contacto con la asociación, ¿cómo lo puede hacer?
Nosotros tenemos nuestro correo electrónico, asociacionvictimasdelparo@hotmail.es, tenemos la página de Facebook Asociación Víctimas del Paro, también tenemos una serie de grupos, tenemos la página web, lo que pasa es que la verdad es que no la tenemos muy actualizada, que es asociacionvíctimasdelparo.org. Si quieren contactar, pues tenemos también el WhatsApp, el teléfono es 650-274746. 650-274746. Ahí si nos mandan un WhatsApp, pues les intentamos contactar lo más pronto posible.
Joaquín García Martín, presidente de la Asociación Víctimas del Paro, gracias por tu participación en Alumnas en el Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad, porque es un poquito lo que echamos un poco en falta, que vemos que no hay un interés real en, ni siquiera en intentarlo, y creemos que muchas veces es que España, llegamos a la conclusión como que a veces no interesa acabar con el paro, como que interesa que haya un ejército de personas desempleadas, porque a los empresarios les puede interesar que haya esas personas y no les interesa que todo el mundo tenga trabajo, porque eso encarecería la mano de obra.